Corrientes de Pensamiento. Un espacio singular que apunta a promover una intensa tarea de pensamiento. Con entrevistas del ámbito político, cultural, económico y social, contemplando todo espacio del accionar humano. Con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris.
Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros una amiga, una persona a la que yo respeto profundamente porque siento que es una argentina que lucha por la Argentina, válgala. Que es la autora Diana Mondino, que además de profesora en la UCEMA, de la tarea que realizan distintas actividades que tienen que ver con la producción, con las cosas que sirven en definitiva para que el país pueda volver a ser lo que fue y desarrollarse como verdaderamente corresponde a todos nuestros habitantes. Hoy hablábamos telefónicamente, decíamos los dos, que por encima de los sectores somos argentinos y ese tiene que ser el objetivo que nos fijamos. Ella es candidata a diputada nacional por Avanza Libertad por la ciudad de Buenos Aires. Así que yo le quiero dar un agradecimiento profundo a Diana, que justo hoy tenemos el honor y el gusto de que esté con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y yendo a las expectativas conducentes, como dice, al tema de la situación económica en este periodo casi que está avanzando rápidamente este proceso electoral, el año en que se elige presidente y vice de la nación, legisladores, intendentes, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo, Diana? Como hemos hablado varias veces, y nadie puede decir que anda bien. El asunto es, mejor dicho, tener en cuenta de que esta situación viene de años a escapar. Así que
efectivamente,
que vos, con tu conocimiento, tu preocupación permanente, exprese tu opinión con total tranquilidad.
Bueno, la verdad es que estamos en una situación muy particular, porque por un lado, guste o no guste la situación económica, social, cultural, actual, estamos empezando un proceso eleccionario. Entonces uno dice, bueno, voy a tener la oportunidad de votar por las ideas que más me representen, por las personas que más confianza les tenga, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación que los que están en el gobierno, como en todas partes del mundo, se distraen con el tema de las elecciones y dejan de atender los problemas urgentes o los problemas importantes. Entonces, uno observa que la deuda continúa creciendo simplemente porque el déficit continúa creciendo, simplemente porque el gasto continúa creciendo, simplemente porque hay inflación que se financia. Bueno, son todos problemas que van aumentando y no se percibe que haya una urgencia por parte del gobierno en solucionar esos temas. ¿Por qué no hay una urgencia? Bueno, primero porque están más abocados tal vez a las elecciones. Dos, porque estos problemas le van a tocar resolverlos al que siga, porque no es algo que hoy hablamos 20 de junio y el 21 tenemos un problema. Son problemas que se van expandiendo lentamente en el tiempo y bueno, y van a tener que ser resueltos en los próximos años. Y si no ganan las elecciones, problema de otro. Y no se van viendo otras cosas que van a ser mucho más difíciles de solucionar, porque los problemas económicos, bueno, algún día se solucionan. Las recetas para corregir problemas económicos, todo el mundo las conoce, pueden ser más o menos agradables, más o menos rápidas, pero ¿qué hay que hacer? Lo sabemos todos. El problema es la cuestión social, que cada minuto que pasa, uno ve que hay una degradación importante, empezando por chicos en las escuelas. ¿Qué vamos a esperar hasta el año que viene para que se haya perdido otro año lectivo en cuanto a conocimientos, a profundidad, los chicos lo que están adquiriendo, temas que están en la parte social de gente que, bueno, no tiene acceso a un trabajo y recibe algún plan o algún subsidio, pero no se hace nada para que esa gente pueda volver a trabajar. O sea, a mí me preocupa porque, de nuevo, la parte económica, y más rápido, más despacio, eventualmente se soluciona, pero si no trabajamos en la parte social, cada vez va a ser más difícil.
Ahora, yo digo una cosa, querida Diana, no es también poco culpa nuestra, yo por lo menos me atribuyo algo así, de que cualquiera sea el que gane, hay que tratar de aportar lo que podamos y lo que te dejen aportar. Porque hay gente que no quiere la competencia, hay gente que no acepta, sino imponer solamente lo que ellos creen conveniente a la gente que es de su propio sector y no permiten en algunos partidos o movimientos que están, cambiamos, por ejemplo, totalmente cerrado cuando alguna gente que yo conozco planteó, bueno, hacer una lista, compitamos, que vengan todos los que quieran venir, y no aceptaron, tiene que ser solamente. El cambio es tuyo, que es de fundamental importancia, porque yo creo, no es que creo, estoy convencido de que vos actuás de otra manera. Creo que lo que estás haciendo es importante, que una persona de tu envergadura intelectual y moral pueda participar en un congreso diluido, bajo, donde fue quizás la peor performance que se recaló la democracia, 136 leyes, ninguna de mucha envergadura. Yo creo que llevar gente que conoce los temas, que estudia los temas, que tiene un proyecto o algo que beneficie al país, como decía, somos todos argentinos, tiene una enorme importancia. Y digo más, la sociedad también tiene responsabilidad en cuanto a no usar su instrumento, que es el voto, para elegir a aquellos que verdaderamente valen y no algunos que a veces buscan el beneficio personal y no el beneficio colectivo. Yo hice un programa en radio en cultura, donde el título es una cuestión que tiene que abarcar a todos, no a un sector determinado.
Es un problema enorme porque tomo como ejemplo esto de la radio. A ver, hay gente que le gusta el tango, que le gusta el folclore, que le gusta la más música clásica, que le gusta el reggaetón, y eso es lo bueno de una sociedad, que cada uno sea diferente. Y ahí va la competencia. Si hubiera un Estado nacional que decidiera solamente se puede escuchar, invento, tango, y nunca más folclore o reggaetón, me dirías, eso no es inadmisible, de ninguna manera. Yo quiero escuchar la música que a mí me gusta, ¿no? De hecho, en Córdoba tenemos el cuarteto, que es un ancla nacional, y en otra tenés el chamamé, y se escucha mucho más de una cosa que de la otra, y es totalmente lógico. Sin embargo, si admitimos, y en algunos casos es hasta obligatorio, que haya un único proveedor en algún tipo de empresas, que haya monopolios en distintas cosas, en los partidos, esto de ser cerrados, entonces uno dice, ¿por qué si nos parecería ridículo que alguien nos imponga el tipo de música, por qué no nos parece ridículo que nos imponga el tipo de lavarropas? No quiero tomar ese caso específico, ¿no? Pero en general, perdón, y en particular en lavarropas hay bastante competencia en Argentina, pero podríamos tener muchísima más variedad de opciones. La gente lo está manifestando con el voto. Se ha notado en varias de las elecciones provinciales que hay mucha ausencia e inclusive bastante voto en blanco. Y las razones pueden ser múltiples. Yo creo que en parte es el desencanto, en parte porque, bueno, son elecciones que la gente las toma más como una encuesta, como que no son vinculantes, como que no es verdaderamente elegir a quienes te van a gobernar, sino elegir entre los que se autopostulan
Así es.
para elegir. Entonces, esa puede ser una razón por la cual hubo bastante ausentismo.
Hoy cuando hablaba de la radio, yo decía también, vos agregaste después, el tema de que cada uno elige lo que quiere escuchar, etc. Y yo digo que el título del programa de radio que va de los lunes de 5 a 6 en Radio Cultura, es, me parece que lo que teníamos acá, una reflexión colectiva. Y eso digo a los votantes, a los que están en padrón y que pueden votar. Y creo que esto le va a servir de mucho al país, pero tiene que ser protagonista también el ciudadano. No tiene que permanecer totalmente, quizás la culpa la tengamos los dirigentes, pero creo que el votante tiene que hacer el análisis de qué hay que hacer para esto y utilizar su voto para eso. Es coincidente con lo que vos estás diciendo.
Bueno, coincidimos, el tema es que nosotros tenemos un sistema electoral que es muy complejo, muy largo, mucho tiempo, desde mediados de junio hasta noviembre. Realmente yo creo que eso cansa, sobre todo a la gente joven, que está muy ocupada con sus cosas. A ver, yo lo veo, nosotros en mi familia, en mi vecindario, todos estamos haciendo algo continuamente. El tema de las elecciones tendría que ser algo que nos resuelva un problema, no que nos genere un problema. Y tenés la opción cuando vamos a comprar zapatillas, decir me gusta más esta que esta otra, esta es más cara, esta me la venden en cuotas y bueno, elegís en función de algo, pero vas, compras zapatillas y terminaste. En cambio, esto es un proceso larguísimo que en donde no hay ofertas concretas y en donde más que ideas o conceptos, lo que se está discutiendo son personas. Y uno
Así
dice,
es.
pero ¿por qué tengo que creer? De hecho, fíjate que gran parte de los partidos en Argentina llevan el nombre de una persona. Peronismo, kirchnerismo, macrismo, o sea, el que fuere, ¿eh? En
Así es.
su como cristalizando en una persona, en los temas. Bueno, y cuando empezamos a hablar, yo decía de Belgrano la inmensa cantidad de valores y méritos que tenía este señor. No quiere decir que no pueda haber,
Notable.
claro, pero puede haber muchos otros
Admirable,
Belgranos.
¿no?
Pero capaz que ha habido muchos otros Belgranos en Argentina que no los hemos dejado aparecer, que no los hemos dejado manifestar todas sus capacidades. De hecho, Belgrano más de una vez hizo lo que él quería, shh, no digamos nada, más que obedecer lo que el Tribunal Supremo le tenía que decir, se acuerda el triunvirato, etcétera. Bueno, y nosotros tenemos un sistema que yo creo que cansa a la gente. No le ofrece soluciones, es caro. Yo, digamos, nos cobran impuestos para poder ir a elegir al que nos va a cobrar los impuestos. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces,
No, de
tenemos
ninguna manera.
que,
Y
claro,
tenés en
tenemos
el poder
políticas.
legislativo y tenés problemas en el poder judicial y tenés problemas en lo demás. Yo creo que acá, si no pensamos, lo que vos decías, como argentino, por sobre todas las cosas, aún discrepando en ciertos aspectos, porque a veces la discrepancia enriquece y el
Siempre,
diálogo
siempre enriquece.
posibilita soluciones.
No, siempre enriquece porque, digamos, las perspectivas son en economía, bueno, que es mi área, nunca hay una solución perfecta. Siempre todo tiene algo que implica una decisión de más de una cosa y menos de la otra. En inglés se dice trade-off, o sea, si tengo más de esto, voy a tener menos de aquello otro. Entonces, en economía permanentemente sabemos que algo hay que ceder para tener otra cosa. Vuelvo con el ejemplo de las zapatillas. Si querés esas zapatillas que están en la vidriera, tenés que tener plata suficiente para comprar esas zapatillas. Y si gastás la plata en eso, pues no la vas a tener para otra cosa. Entonces, en economía estamos acostumbradísimos a que todo implica una decisión. Hay algo alternativo que no podés hacer. Sin embargo, en la política pareciera que se promete todo, que todo se puede hacer, que todo va a ser mágico, que todo va a ser rápido. Y es mentira. Es mentira, no puede ser verdad nunca que se puede hacer todo, y menos que sin escuchar lo que otra gente puede querer o necesitar. O sea,
Y otra cosa, por
¿pero
lo que
quién es el
vos decís,
político?
Diana, yo agrego una palabra que alguna vez se manifestó acá, que era, vamos a eliminar totalmente la pobreza. Y eso vos sabés mucho más que yo. Es imposible. Todos los países tienen porcentaje. No se puede eliminar integralmente. Y también creo que hay que hacer la reforma que se prometió y no se hizo, la impositiva, la laboral y, ¿por qué no decir la política? Esto de buscar, que cada gobierno adelante las elecciones de acuerdo a sus conveniencias. Yo creo que tenemos que tratar de evitar ese esfuerzo enorme que para la gente votar varias veces y además el costo que significa hacer cada elección. Esto es lo que
Exacto.
creo que.
Esto es caro y es nada más que para el lucimiento o beneficio
O
de
beneficio,
los políticos.
beneficio.
Claro, pero a ver, tomo los tres ejemplos que decía, digamos, de eliminar la pobreza. Es cierto, ningún país del mundo lo logró, tendríamos que tenerlo como objetivo, pero
Lo
para que
que.
se pueda lograr un objetivo cualquiera, uso como ejemplo la pobreza, las otras cosas tienen que ser coherentes. Si se quiere eliminar la pobreza, no se puede tener fronteras abiertas, porque
Así
siempre va a haber alguien más pobre en alguno de los 200 países del mundo que quisiera venir. Ahora bien, una de las cosas maravillosas que tenemos en Argentina es ser un país que recibe con los brazos abiertos a la inmigración. Entonces, bueno, pero ahí tiene que haber una coherencia entre una cosa y la otra. Se pueden poner
y la
restricciones
otra.
a una. Bueno, pero nada, lo pongo como ejemplo, no estoy proponiendo de ninguna manera ni abandonar el objetivo de reducir la pobreza, ni mucho menos limitar la inmigración, sino digo que es una forma clara de ver que no puede haber objetivos ilimitados contrapuestos. Uno de los dos van a tener que ir cediendo. Las
Yo estoy
elecciones
de
estas
acuerdo.
separadas, claro, las elecciones separadas son un costo muy grande para beneficio del que sea que se haya presentado en cada caso. Se sacan conclusiones muy diferentes y el problema es que en Argentina, en general, no estamos votando ideas, conceptos, principios, valores, estamos votando personas. Y
Así
la
es.
prueba está en que una persona está primero en un partido, después se pasa al otro, después se pasa al de más allá, y la gente dice, no, fulanito trae 2% de los votos. Ah, pero ¿cómo? ¿La gente es tonta? No, ¿somos nosotros tan tontos que vamos a seguir siempre con el mismo voto la misma persona y que se va cambiando de traje? Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Nuestro sistema electoral es muy largo, muy complejo, muy costoso, y como permite que vaya tomando decisiones cada uno de los afectados, cada vez toma una decisión en el momento en que lo afecta.
Yo
Y
estoy de
entonces
acuerdo con vos.
no terminamos
Yo creo que
nunca.
hay que luchar pero a rajatabla contra la pobreza y reducirla al paro. Yo pienso que la inflación es otro tema que hasta considero que es inmoral, corroe el bolsillo de los menos pudientes, que tiene que ver una cosa con la otra. Y
Totalmente.
lo otro que para mí, acabas de decir hace un momentito una palabra que tiene que tener una aplicación permanente. Hablaste de coherencia. Yo creo que si no tenemos, no aplicamos un plan, proyecto o lo que hagamos en forma coherente, esto realmente es uno de los motivos que evita que se vayan solucionando, que se puedan ir solucionando los problemas.
¿Sí?
Pero sí,
Lamentablemente, tenemos un sistema que va generando más problemas en vez de irlos solucionando. Y esa es una cosa que es bastante difícil de explicar, pero bueno, ahora que me presento como candidata a diputado, estoy viendo todas las dificultades, las cortapisas, las zancadillas que hay simplemente para poder participar. Entonces uno
así es.
diría, bueno, deberíamos dejar que participe todos los que quieran. Y después, los ciudadanos elegiremos. pero ese sistema es bastante complejo en Argentina. Mira, inflación claramente afecta al más pobre en su poder adquisitivo. Y como no deja ahorrar, porque no hay en qué ahorrar, tampoco puede haber inversión para que
Claro.
mañana haya más empleo. Entonces, estás afectando hoy muy duramente a las personas más pobres. Hoy. Y mañana también. Porque aunque se elimine la inflación, como no hubo ahorro hoy, no va a haber inversión mañana para que esa gente pueda trabajar. Entonces tenemos
Claro.
una cuestión absolutamente demencial en donde por gastar mucho se genera inflación. Por generar inflación generas más pobres, por tener más pobres van a ser pobres hoy y mañana. Para mí es tan fácil de verlo, tan fácil de explicarlo, pero me resulta muy difícil de entender por qué no se quiere o puede solucionar. Y creo que parte de la raíz de esto es justamente este sistema político tan prolongado, tan largo, en donde la democracia se diluye. La democracia es que yo pueda elegir, la democracia es la protección del más débil, la democracia es el respeto a las ideas de los demás, la democracia no es votar 20 veces para que se gaste mucha plata. Y la democracia no es tener durante al día siguiente de que no haya clase en las escuelas, con lo cual perdiste un día más. O sea, hemos tergiversado algo que debería ser muy valioso y lo hemos convertido en un negocio.
Mirá, querida Diana, yo coincido totalmente con lo que decís y te queda un minuto para redondear antes de ser diputada ya en este programa, pero te vamos a invitar antes de la elección.
Falta mucho, falta mucho.
Y
Sí.
por eso digo, me falta mucho, pero te vamos a invitar. En este minuto que vos redondees lo que crees que hay que avanzar inmediatamente.
Indispensable, y yo pido al gobierno actual, independientemente de lo que pase con las elecciones, etcétera, que nos deje trabajar. Los argentinos tenemos muchas posibilidades de capacidades de trabajar y hay infinita cantidad de normas, regulaciones, leyes, reglamentos que nos impiden trabajar. Que por favor los eliminen. Y mañana podemos estar todos trabajando. En cambio, ahora todas esas regulaciones no sirven para nada más que para impedir. O sea, déjennos trabajar.
Te agradezco muchísimo, Diana. Yo sé que hoy no era tan fácil, 20 de
Ah.
junio, hacerlo. Así que valoro doblemente tu presencia y te agradezco infinito. Un cariño muy
Yo
grande.
le agradezco a usted y a honrar la bandera que está ahí en el escritorio. Esa nos es
Y
para todos
mucha
nosotros.
suerte.
Nos
Así
vemos.
que, la mayor de la suerte. Te agradezco mucho.
Hasta luego.
Tengo pocos segundos para las conclusiones, pero debo agradecer la exposición y sobre todo la gran pasión argentina que tiene la doctora Diana Motín. El otro quiero agregar es que cuando tuve el honor de representar a mi provincia en el Senado de la Nación, se obtuvo proyecto mío, que sancionó esta ley de no trasladar en ninguna circunstancia el 20 de junio, el día de la bandera, perdón. Y ahí hoy hablábamos de la persona, de la envergadura, de la capacidad y el patriotismo de Manuel Belgrano. Esto se sancionó en 1999.
Corrientes de pensamiento. Hasta las 22 junto al doctor José Antonio Romero Feris.
Y contamos con la presencia de un gran amigo, de un gran argentino, que ha dado pruebas suficientes de su honorabilidad, de su capacidad. Es doctor en Derecho, en ciencias económicas. Y además ha cumplido funciones públicas en las cuales quedaron de manifiesto su espíritu de trabajar por la gente, de pensar en el país, de pensar en los ciudadanos, siendo presidente de YPF, de Gas del Estado, ha sido además secretario de Energía. Y si me equivoco, que me disculpe, pero merece ese título. Y además, un hombre con el cual hemos hablado varias veces en Corriente de Pensamiento, por lo cual le agradezco enormemente a mi querido amigo, el doctor Bontamac, que hoy también en momentos complicados de la vida del país, que viene de bastante tiempo, tratemos de dejar de lado los intereses personales y hagamos una reflexión colectiva. No estoy haciendo publicidad a un programa de radio, sino simplemente mencionando lo que tenemos que hacer. Pensar en el otro y no creernos dueños de la verdad, saber escuchar y sobre todo, fundamentalmente, no pensar que aquellos que no coinciden con nosotros son nuestros enemigos, son simplemente nuestros. Querido Daniel, te agradezco enormemente tu presencia y creo que tenés todo el derecho y la suficiente envergadura y capacidad para hablar de esta etapa muy cercana a un proceso eleccionario donde se reúnen las máximas autoridades.
Primero, doctor, gracias por la invitación. Sí, estamos viviendo un momento especial, con una sociedad que yo diría está desesperanzada. Y una sociedad desesperanzada necesita un proyecto que la reconcilie con el futuro. Muchas veces hemos hablado de este proyecto, y yo creo que este proyecto tiene dos ejes, dos patas. Uno, la consolidación de la República, y otra, la necesidad del desarrollo económico y social que la República le debe a los argentinos, o que la democracia le debe a los argentinos. En materia de la pata republicana, yo veo algunas luces que quiero destacar, doctor. Porque yo le recuerdo 3 meses atrás hemos estado hablando con usted, dialogando, y estábamos en duda si iba a haber paso o no paso. Incluso había
Y fue un tema que
algún
hace 20,
proyecto.
20 años más o menos que se instaló.
Sí, había algún intento de proyecto para eliminar las PASO, con la especulación de cambiar las reglas en este turno electoral, porque las PASO podrían favorecer a la oposición y no al oficialismo. Bueno, discusión terminada. Estamos yendo al proceso electoral en respeto de las reglas. Hay términos en junio para completar las listas, las PASO vienen en agosto, el resultado de las PASO habrá una primera vuelta, una segunda vuelta. Esto es bueno, doctor, y hay que destacarlo, porque va generando cierta normalidad institucional. La Argentina tiene que volver a ser un país normal, y no va a ser normal en materia económica si no es normal en materia política e institucional.
Pero por
Entonces,
supuesto,
yo
porque
creo que es.
perdón, una pequeña interrupción, porque hay una opinión equivocada, gente. Yo creo que la política es la que contiene a lo que es la economía, lo social, lo educativo, a la política internacional. Y algunos la quieren separar y no es así.
Para nada.
Yo soy comprensivo de todo esto. Discúlpame, querido.
Sí, en la otra pata, el tema del desarrollo económico y social. Ahí sí, hay que discutir ideas. Bueno, para eso están las candidaturas. También algunos se alarman de que en los espacios haya discusiones por los liderazgos. Estas son las reglas de juego. Las primarias están hechas para justamente disputar liderazgo, y a mí me gustaría que se discutiera un poco más narrativa e ideas. Pero la elección y el nuevo turno electoral y los liderazgos están llevando a cierta discusión de ideas, doctor. Y eso también es positivo. Porque, por ejemplo, cuando un candidato plantea el tema de que hay que dolarizar la economía, que para mí puede ser una propuesta técnica de difícil implementación y no conveniente, sin embargo, está planteando en el fondo en el tema de que los argentinos nos quedamos sin moneda. Destruimos uno de los pactos básicos económicos que tiene que tener un país. Uno es el pacto constitucional político, el otro el pacto económico, que es tener una moneda que reúna tres características, que sea medida de cambio, medida de valor y reserva de valor. Entonces, en torno a la discusión de la necesidad de recrear una moneda, bueno, algunos dirán, usemos la moneda extranjera, otros empiezan a decir, no tengamos curso legal para el dólar y para el peso, es un sistema bimonetario, y otros dirán, no, recreemos un peso argentino que sea una moneda que dé y mantenga poder adquisitivo a través del tiempo. Pero detrás de las tres propuestas, cualquiera de ellas, está la necesidad de un banco central autónomo, de ordenar las cuentas públicas, de tener la necesidad de no gastar más de lo que ingresa, de revalorizar en el presupuesto entonces cuáles son los bienes públicos más importantes, y toda esta discusión es absolutamente necesaria para dar después la otra discusión. ¿Cómo nos desarrollamos, doctor? A partir de la estabilización, de la recuperación de la moneda, ¿cómo nos desarrollamos? Tenemos sectores que nos pueden dar mucho dinamismo, el energético uno, el minero otro, la industria del conocimiento otro, la cadena agroindustrial otro, muchos sectores, el turismo, la pesca, etcétera, etcétera. El plan de desarrollo inclusivo que genere puestos de trabajo para los argentinos.
Yo digo, Daniel, que a lo mejor el año de esta parte, generalmente, en lugar de tener un proyecto de mediano y largo, al cual vos señalaste muchas veces, y me acuerdo, lo dije en el programa anterior, terminaste una magnífica disertación, terminaste con República y Democracia. Y este es un tema en el cual nos quedamos a veces. Por ejemplo, la reforma 94. Yo primero opuse, apoyé después. Pero todavía, fíjate vos lo que son las cosas. Cuando hablamos de los representativos republicanos, a mí me tocó representar con mi provincia sin ley de coparticipación. Se sancionó en el 88 la ley actual. En el 94 está una cláusula transitoria en el que para el artículo, para el 96, para 1996, había que sancionar una nueva ley de coparticipación. Fíjate los años que han pasado. Y todavía seguimos con la del 88, lo cual a mi criterio significa que vamos a la saga de los acontecimientos. Porque algunos incluso confunden que la ley de coparticipación son una lucha por los recursos. Y es mucho más amplio el criterio, abarca todos los temas a los cuales vos te referiste. Del 94 a la fecha, una nueva ley.
Sí, cuando la Constitución, digámoslo para la audiencia general, establecía 2 años.
Dos años, por ejemplo, el 96 tendría que haberse sancionado la nueva ley. Y sí, nos estamos manejando con el 88.
Por supuesto que se establecieron una serie de requisitos para hacer esa nueva ley, que hace muy trabado el dictado, pero la necesidad de un nuevo pacto fiscal en la Argentina es absolutamente necesario. Y aclaremos qué es una ley de coparticipación. Porque no solo
Esto es importante.
Se discuten recursos, cómo se reparten los recursos, sino
recursos.
potestades de gasto y potestades de endeudamiento.
Exactamente.
Y justamente detrás de todo eso está la posibilidad de tener una moneda sana y de erradicar esta inflación institucionalizada y crónica que tiene la Argentina. Así que ese es uno de los temas que la Argentina tiene pendiente, que tiene que discutir, y es uno de los temas. A mí me gusta hablar de la Argentina normal, doctor. En un tránsito a una Argentina normal, tenemos que tener moneda, tenemos que tener un nuevo pacto fiscal para tener, y tenemos que tener una estrategia de desarrollo que genere empleos en el sector productivo. No va más el empleo público o el empleo informal, que está lleno la economía argentina.
Yo sé, Daniel, perdón, te pregunto porque creo que tiene mucha importancia como información para la gente que no conoce. Hasta hace un tiempo, nuestro embajador allí era correntino, de alguna manera. El embajador Hugo Gobbi, vos estuviste hace poco en Australia, ¿no?
Sí, señor.
Y yo digo siempre que si nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor, ya no tenía que estar a la par de Australia o de Canadá, de alguna manera. No sé cuál es tu opinión al respecto.
Hasta el 40 estábamos, el ingreso per cápita argentino estaba más o menos parejo con el de Australia y Canadá. Ahora nos cuatruplican ingreso per cápita.
Exacto.
¿Sabe cuánto exporta Australia en materia de minería solamente, doctor? 180 mil millones de dólares.
Fíjate vos, y nosotros también quiero que lo digas.
Nosotros 3 mil, y nosotros 3 mil.
Esto te digo.
Bueno, ¿sabe entonces cuál es la diferencia, doctor? Que los australianos, sobre la base de sus ventajas comparativas, porque tienen muchos recursos naturales, y la
claro,
capacitación de la gente, siempre desarrollaron una estrategia orientada a los mercados internacionales. Nosotros
claro,
nos encerramos, entramos a hacer sustitución de importaciones, y bueno, vendíamos saldos al exterior y así nos hemos ido empobreciendo. El mercado doméstico no da para desarrollarnos, es chico y los argentinos cada vez somos más pobres. Tenemos entonces que ir a una estrategia de desarrollo de valor agregado exportable. Esto lo hemos hablado con usted muchas veces. Esa yo creo que es la gran diferencia entre Australia, por ejemplo, y la Argentina. Y debe ser parecido el tema de Canadá. Tengo más estudiado el tema australiano.
No, no, no. Sí, yo no digo que haya una igualdad total, pero como ejemplo. Ahora, fíjate lo que decís, querido Daniel, que cuando hablamos, recién volaste de la época. Pero hablemos en materia educativa, hablemos en política internacional. Pues yo digo que los puntos, los ejes fundamentales para el crecimiento es la educación. Acá tenemos lugares donde no hay, donde faltan médicos en los hospitales. Lo
sí,
cual, ¿qué podemos pretender si no cubrimos la defensa de la vida, en definitiva?
Usted habló.
Eso le agregamos falta de seguridad y, por último, la política internacional que tiene que ser coherente y que tenemos que entender qué nos corresponde a cada uno. Yo el otro día mencionaba cuando Chile hizo la cuenca del Pacífico con 12 países, ¿te acordás? Que fue Colombia, fue Perú, Estados Unidos cuando fue presidente Obama. Japón también estuvo. Bueno, y nosotros, cuando empezamos Mercosur, nos dormimos un poco en esto. Yo tengo que dar toda la importancia que tiene un acuerdo Mercosur con la Unión Europea. Esta es la opinión que tiene. Para mí tiene una enorme trascendencia la política.
Yo creo que en esta política de valor agregado exportable, la región es fundamental, porque la región, Mercosur, hablemos del Mercosur, le ofrece masa crítica. Pero lo que ha sucedido con el Mercosur es que lo hemos transformado en una zona ampliada de sustitución de importaciones. en cambio de una plataforma regional para ir a los mercados externos. Mire, cuando usted desarrolla una estrategia de valor agregado exportable y tiene mercados y tiene gente con mentalidad exportadora, el desarrollo interno del mercado interno también se multiplica. Le cuento una anécdota de lo que me enteraba ahí en Australia los días.
En Australia.
De lo que he estado, sí. Usted sabe que los australianos, con la gestión del gobierno anterior, que era conservador, y con el COVID, fueron uno de los países que llevaron la voz cantante de que posiblemente el COVID se había generado en un laboratorio en China y que eso había que investigar. Entonces, los chinos, que son importantes compradores de productos australianos, dijeron, no se metan con nosotros. Y entonces restringieron una serie de importaciones de Australia, estableciéndole aranceles y una serie. ¿Sabe lo que pasó al cabo de ciertos años? Como son tan competitivos y tiene tan desarrollada la cadena exportadora el país, encontró otros compradores a Australia. Y China...
Imagínate lo que produce la competencia, ¿no?
Claro, y China, para poder suplantarlos, tuvo que ir a países que le tienen que vender más caro porque están más lejos, tienen más flete, más... con lo cual ahora los chinos quieren revisar eso y volver a comprar en Australia.
Pero fíjate vos.
Usted tiene una estrategia orientada a los mercados internacionales, no quiere vivir de lo suyo, de lo nuestro, como hemos dicho acá tanto tiempo. Bueno, el país desarrolla músculo exportador y entonces pueden venir inconvenientes, porque se puede cerrar un mercado, pueden caer los precios internacionales, pero ese músculo exportador se reacomoda para seguir generando valor agregado exportable, que es el eje de la estrategia de desarrollo que la Argentina necesita.
Ahora, querido Ariel, vos que sos un experto total en esto, pero antes agrego, mejor dicho, pregunto. Hablaste de el resultado que produce competir. Y hay un tema que es vital, fundamental. Sin educación ninguna sociedad puede crecer. Y mi opinión, por esto estoy equivocado, cuando se determinó la competencia en materia educativa, cuando los que estudiaban, se preparaban, estaban en igualdad de condiciones con los que no lo hacían, yo creo que ahí terminó el espíritu de competir para ser los mejores, que creo que es un arma poderosa para que las cosas crezcan. ¿Vos no crees que esto nos pasó en alguna medida y a lo mejor todavía nos pasa?
Totalmente.
Esto, sí. Y ahora sí te pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo crees que se están llevando a cabo las cosas en este factor fundamental para el crecimiento y el desarrollo, que es el tema energético?
Bueno, mire, la energía todavía es parte del problema económico. El año
ustedes
pasado
hicieron una magnífica tarea, aquellos 8 secretarios de energía.
Sí, sí. Acabamos hace unos días de publicar un nuevo documento sobre el tema este de los vencimientos de las concesiones en las centrales hidroeléctricas, diciéndole al gobierno de que no se apure, que tenga cuidado, que prorrogue por un año y que le deje al nuevo gobierno hacerse cargo de el tema este de las concesiones de las centrales hidroeléctricas. Pero en el tema energético en general, la Argentina tiene grandes oportunidades, pero la fotografía todavía es de un problema energético que pega en el problema económico. El año pasado la energía tuvo un déficit de balanza comercial de 4.471 millones de dólares. Importamos mucho más de lo que exportamos. Y el impacto en las cuentas públicas de los déficits de los subsidios energéticos fue de 13.000 millones de dólares. Bueno, esto no puede seguir así porque se han reincidido
en políticas
fallidas. Ahora, si hacemos las cosas bien, ¿sí? En una Argentina normal, yo siempre digo, doctor, sin cepos, con estabilidad macroeconómica, con una estrategia de desarrollo, la energía está para darle buenas noticias al país, no, no malas noticias. Podemos, mire, no lo digo yo, lo dice una de las principales consultoras internacionales. De Vaca Muerta estamos sacando 291.000 barriles de petróleo día. Esta consultora internacional proyecta, por supuesto en un país normal, que Vaca Muerta puede llegar a producir hacia el fin de la década 1 millón de barriles, casi todos exportables. Eso se traduce en un ingreso por exportaciones de alrededor de 20.000 millones de dólares. Imagínense ese ingreso de dólares para el país, en un país que anda mendigando dólares o monedas alternativas para ver cómo llega a fin de año. Tenemos que cambiar la estrategia de desarrollo luego de un plan de estabilización, y la energía va a ser parte de las buenas noticias.
Terminamos con aquella conferencia tuya donde terminaste democracia y desarrollo.
Sí.
Daniel, una última pregunta que se nos fue el tiempo, pero que me sigue importando cuando hablábamos hace unos años con respecto cuando le compramos el gas a Bolivia, que pagábamos $14 BTU. ¿Cómo estamos en eso? Brasil le compraba más que nosotros, pero nosotros comprábamos a ese precio. Y hasta hablamos una vez cuando se trajo el gas de embarque.
Sí, sí, ¿se acuerda? Todo eso lo preanunciamos. Bueno, estamos importando gas de Bolivia, pero mucho menos que cuando hablábamos. No porque no lo necesitemos, sino porque Bolivia ha venido declinando su producción y sus reservas. Así que yo le digo que en pocos años estamos incluso en condiciones de sustituir ese gas de Bolivia por la producción y el crecimiento de la producción nacional. No nos conviene. Yo le diría que conviene tener siempre a Bolivia como un actor, pero en un mercado regional de gas integrado. Estoy hablando de integración en la región. Entonces, que interactúe como una cuenca más, compitiendo con las otras cuencas, porque eso nos va a dar la posibilidad de tener un gas de precios muy competitivos para la gente, la sociedad que tiene que pagarlo en las tarifas, y para la industria que lo tiene que usar como insumo energético para generar producción en esta estrategia que hemos delineado de valor agregado exportable. Pero bueno, los bolivianos tienen, yo creo que un gran potencial, pero han sometido a este sector que es capital intensivo también a políticas de largo plazo. Quisieron apropiarse de mucha renta, y yo siempre digo, el gobierno, que el 100% de cero es cero. Cuando usted se quiere apropiar de la renta, se acaban las inversiones, caen las reservas y cae la producción.
Magnífico, mi querido y gran amigo, doctor Daniel Montamar. Se nos fue el tiempo. Seguiremos hablando. Un abrazo muy grande, Daniel. Te agradezco mucho tu presencia y te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias.
Un gusto.
Un abrazo muy grande.
Un gusto.
Debo manifestar primero mi agradecimiento al doctor Daniel Montamar. Y segundo, que a veces en nuestra querida patria desperdiciamos los conocimientos, las preocupaciones, la honestidad, el trabajo permanente. Yo creo que sin que pertenezcamos al mismo sector político, tenemos un profundo respeto por el doctor Daniel Montamar. Y digo que lo que estamos viviendo estos días significa querer muy poco a nuestra querida Argentina. Algunos dicen, pero este país que tenemos, la culpa es nuestra. Es la de los mentirosos, es la de los que tienen palabra, es la de los que tienen funciones públicas de cualquier manera, los que quieren beneficios personales y no colectivos. Los que piensan en sus sectores solamente. Y acá tenemos que tener la sinceridad y el aspecto que puede producir que volvamos a ser el país que fuimos, si trabajamos con seriedad, estudiando los temas, aprendiendo, sabiendo escuchar, y por sobre todas las cosas, sincerándonos. No busquemos ventajas o réditos políticos cuando están en juego los grandes intereses de nuestra querida Argentina y de los 46 millones de habitantes. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.
Corrientes de Pensamiento, un espacio singular que apunta a promover una intensa tarea de pensamiento, con entrevistas del ámbito político, cultural, económico y social, contemplando todo espacio del accionar humano. Corrientes de Pensamiento, con la conducción del Dr. José Antonio Romero Feris, todos los lunes de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9.